Pues bien, amigos, en esta ocasión el cofre de las palabras se viste de gala porque nos vamos a ir al cine.
Están en Radio Colores, la emisora de la UPP, es decir, de la Universidad Popular de Palencia, emitiendo desde el 107.7 de la frecuencia modulada, con Julián Vivó y Maite Fuentes. Así que...
¡comenzamos! Pues bien, amigos oyentes, decíamos que hoy el cofre de las palabras iba al cine. Unos describen el cine de esta manera: un buen vino es como una buena película, dura un instante y te deja en la boca un sabor a gloria. Es nuevo en cada sorbo y, como ocurre con las películas, nace y renace en cada saboreador. O sea, que esto me lleva a hacer una pregunta al invitado que ya tenemos hoy en nuestros estudios. Decíamos, ya teníamos en nuestro estudio a nuestro invitado de hoy. Bienvenido de nuevo, Fernando Méndez.
Hola, ¿qué tal?
Fernando Méndez, profesor de cine de la Universidad Popular de Palencia, miembro de la Asociación de Amigos del Cine de Palencia, que junto con la Universidad Popular se encargan de llevar a cabo la muestra de cine internacional de nuestra capital, que dentro de poco cumplirá 29 años, o sea que ya se ha hecho adulta.
Sí, sí, ya casi hasta puede andar sola y llegar tarde a casa, ¿no?
Pues bien, vamos a empezar con el tiempo que tenemos, que tampoco es mucho, pero pues sí, interesante para hablar sobre ese tema siempre interesante también como es el cine. La pregunta que te quería hacer para empezar: si el cine puede ser un buen vino que deja en nuestra boca sabor a gloria, ¿se podría decir algo parecido a eso?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que va un poco más allá, ¿no? Porque ¿cuántas películas hay que se quedan en nuestro interior, ¿no? Que las recordamos. A lo mejor no completas, pero... la fuerza que tiene la imagen, ¿no? Cuando está bien, bien realizada, la contundencia de las historias, el peso de una interpretación, nos deja, ¿no?, muy, muy gratos recuerdos. Quizás, repito, no podemos recordar toda la historia que hemos visto en películas, pero sí que momentos fascinantes, ¿no? Que sé, Escarlata O'Hara ahí al lado de un árbol gritando, pertenecen, yo creo, que a la memoria colectiva, ¿no? Como la carrera de caballos de Ben-Hur, hay 100.000, ¿no? Momentos a lo largo de la historia del cine que se nos quedan grabados. El vino sí es verdad, ¿no? Que también es evocador y nos puede dejar ese rato. Pero también nos puede pasar que si el vino es malo y la película es mala,
es mala, claro,
la película
claro.
Vinagrada. Sí. También hay que tenerlo en cuenta.
Antes, afuera del micrófono, nos estaba diciendo lo del rugido del león.
Sí, hay una teoría como que en función de las expectativas y el coste de producción de las películas, el león, si lanzaba tres rugidos, era una superproducción y una película buenísima. Sí. Si lanzaba dos, bueno, y si le daba uno, se habían gastado muy poco y las expectativas que tenían de espectadores. Cada vez que veis una película de la Metro, lo podéis comprobar, ¿no? A ver si
lo que pasa es que el último no decía nada porque estaba afónico ya el pobre. Bueno, sí. Vamos a hablar de Federico Fellini, que es un todoterreno, y que, bueno, yo cuando ya tenía un poco menos edad de la que tengo ahora, teníamos el Cineforum famoso y siempre me gustaban las películas de Fellini porque era el tú a tú. Era una persona que vivía y a través de las películas expresaba sus propias vivencias, incluso podía ser autobiográficas.
Sí, es un director, efectivamente, una parte muy, muy autobiográfica, porque hay que tener en cuenta que muchas de sus largometrajes estaban protagonizadas por la que era su mujer, ¿no? Giulietta Masina, que probablemente luego hablaremos de ella, ¿no? También tenía una fama de mujeriego, pero siempre fue fiel, ¿no?, a Giulietta Masina, y sabía extraer muy bien, ¿no?, las interpretaciones. En La Strada, Eurytamasina está absolutamente
Precioso.
magistral, ¿no? Es una película también evocadora, como estábamos antes comentando, ¿no? Esa fascinación que tiene el cine. Y si habría que ponerle una etiqueta, ¿no? al cine de Fellini, es la parte de lo onírico, la parte de lo surrealista y la parte de lo evocador, ¿no? que puede llegar a ser. Muy bien arropado, sin duda, siempre por la música de Nino Rota, que estábamos también ahí escuchando, y que luego era un director muy personal, que tiene un estilo propio, que es muy, bueno, bastante fácil de identificar, que parece muy sencillo y no lo es, ¿no? Hay
Sí.
directores que tienen estilo y otros no. Fellini, sin duda, era uno de ellos. Incluso ese término felliniano, ¿no? Como podemos hablar de almodovariano o incluso buñuelesco, o bueno, por citar a algunos otros realizadores, berlanguiano, ¿no? De Berlanga, pues tienen un sello personal. Y que luego otros directores no imitan, no copian, pero sí que tienen esas influencias y dices, ay, mira, me recuerda al cine de Fellini, ¿no? Como puede ser, bueno, el caso de un Emir Kusturica, algunos momentos de Álex de la Iglesia y otro sinfín de
El señor
directores.
director está rojo.
El señor director está rojo porque estamos a una temperatura muy buena aquí en el estudio, pero bueno. El señor Fellini decía de sí mismo que era un artesano que no tiene nada que decir, pero sabe cómo decirlo. Esto sería una paradoja por parte del señor Fellini.
Bueno, se puede interpretar como tal. Fellini pasa por varias etapas a lo largo de su vida. En ese sentido evoluciona, volviendo a hacer otro paralelismo, ¿no? con el vino, envejece muy bien y te deja también siempre un buen bouquet. A mí no todo el cine de Fellini me gusta, pero ese punto de la artesanía yo creo que se nota, ¿no? Y era un director que tenía mucha, mucha pasión. Antes comentabais la parte como autobiográfica que puede tener buena parte de su cine. Hay dos películas, sin duda, y Amarcord no pueden hacer si no es de los propios recuerdos y el propio título Macord, recuerdo, ¿no? Nos lleva, ¿no? a un pasado bastante controvertido dentro de la industria, vamos, de la historia de Italia, sin duda, y que evoca, ¿no? esos momentos de su infancia en el colegio y que nos los transmite de una manera, bueno, pues muy simpática. Y la otra película, pues 8,5. 8,5 es, además, es 8,5 de Fellini y efectivamente es un título que viene su propio nombre en el título. No es 8,5 de cualquiera, no, de él. Ya esa parte de la autoría, además, narra la historia de un director de cine que podría ser perfectamente
Sí, que
propio,
estaba
que era
ya.
Marcello Mastroianni, que es el
Sí,
que
pero es que
hace.
ese actor ha hecho un montón y Anita Alberg también lo mismo. Yo
Efectivamente.
decía, porque habla de un director de cine venido a menos, cincuentón, y que luego hablaba de todas las mujeres que habían, bueno, dormido con él.
Sí, bueno, que con las que había compartido parte de su experiencia vital, ¿no? Es interesante, sí.
Cuando empezó con Rossellini como guión de Roma, Ciudad Abierta.
Claro, es la película que abre el neorrealismo italiano, una película muy difícil de hacer en el momento. Recordamos, Italia pertenece al bloque del eje. Y pierde la guerra. Entonces se hace rueda en unas condiciones muy precarias y eso se trasluce a la gran pantalla. Ahí se abre un periodo, ¿no? de la historia del cine que luego llega hasta nuestros días. Hay muchos directores que son herederos, ¿no? del realismo y que, claro, para contextualizarlo hay que comparar con todo el cine que se hacía antes, que era un cine más de evasión, un cine falso, como era el que se hacía
Sí, de
durante el
comedias
fascismo.
y solamente.
Efectivamente, pero que no reflejaba la realidad del país bajo el gobierno de Mussolini. Y ahí Fellini, junto con Roberto Rossellini, rueda en una de las grandes películas de la historia del cine y que luego va a influir pues, en la Nouvelle Vague y en todo el cine británico que se va a hacer posterior hasta nuestros días, ¿no? Todo el cine social.
Sí, yo recuerdo a los soldados alemanes disparando a la gente y entre estos había personas que pertenecían a la resistencia. Y el final, que no lo voy a contar, pero sí decir a otros oyentes, en cuanto puedan, se la descarguen o la alquilen. Sería una buena idea esa, ¿no?
Sí,
Para que
es una
vean el final
película,
de...
no es, o sea, es incómoda en el sentido del tema que trata, se ve muy, muy bien. Y ahí ya Federico Fellini estaba en prácticamente mostrando ya su pasión, ¿no? Y una pasión que por otro lado también viene del terreno del cómic, que no se muestra, ¿no? en su cine inicial. Luego va a tener otra etapa de un cine como mucho más personal, más de llega toda la fama internacional con La Estrada, con Noches de Caviria, con Casanova, con Amarcord, Libertad de los Espíritus, la Dolce Vita. Dolce Vita acuña el término del paparazzi, ¿no? El de ese fotógrafo que sigue a las estrellas, y de nuevo un Marcello Mastroianni que se pone en la piel de un periodista que vive la noche para bueno, mostrar lo mejor y lo peor de los actores y de las actrices a los que persiguen por Italia. Pero era un término que ya existía, pero a partir de esa película se acuña, ¿no? El paparazzi, ese fotógrafo de prensa que sigue a esas estrellas.
¿Se le podría considerar a Fellini el mejor director italiano?
Es difícil porque para mí hay un Vittorio De Sica muy, muy grande y muy, muy bueno, ¿no? Tienes el Limpiabotas, tienes Alemania Año Cero, Vittorio D, creo que es, ¿no? Humberto D. Y que esas películas también hoy en día son muy recomendables. Las ves hoy en día y dices, es que se adelantan en 60 años a nuestra realidad, ¿no? Los problemas que tiene el pobre Humberto D a la hora de llegar a fin de mes y que casi roza, ¿no? El tener que mendigar, dice mucho, ¿no? De un país, de un momento. Un director, que podremos hablar otro día de Vittorio De Sica, que iba alternando, ¿no? Hacía sus películas de comedia con las que ganaba dinero, y eso financiaba sus proyectos mucho más personales, ¿no? Ladrón de bicicletas, otra de las películas
Bueno,
cumbre, ¿no? De la
bueno,
historia del cine.
bueno.
Con lo cual, decir el mejor, buf, es de uno de los grandes, sin duda. Rossellini, Fellini, por supuesto, Vittorio De Sica, para mí es
Y,
de
sí.
yo creo que tienen
Los
un.
hermanos
Sí,
Fabiani también,
claro. Yo creo que tienen un punto de unión. Rectifícame. Sí, así es. Rossellini, Fellini y. ¿Ves cómo es?
Pasolini,
Pasolini.
podría ser Pasolini también.
Son porque
Sin
además es
duda.
que utilizaban gente del pueblo,
Sí.
que no eran actores. Por ejemplo, en la de Roma, Ciudad Abierta, solamente
Sí.
a Infravici y a Magnani eran
Sí.
únicos.
Y
Los
Magnani
demás
es
eran,
de los primeros papeles también que
bueno,
interpreta.
pero
Luego va a otras cosas,
pedazo de
¿no?
mujer,
Sí.
pedazo de artista, madre mía de mi vida. Y era una mujer que es que ya solamente le enfocaba la cámara y le mirabas esos ojos y la forma de mirar ya te había dicho toda la escena. Es que vamos.
Que se
Y encima
deja.
que le cogen y la cantidad de Oscar que
Sí.
se llevó nuestro amigo Fellini.
Se deja la piel, ¿no? Por eso, ese elemento de que era un gran director de cine porque sabía extraer muy bien, ¿no? La interpretación. Hablábamos antes también de La Estrada, ¿no? Con Giulietta Masina, su mujer, a la que, bueno, conocía perfectamente. Pero ese homenaje que hace al cine de Chaplin, con una interpretación muy difícil, porque hace de incluso una historia muy contundente. Es una mujer que es vendida
Sí,
a un
a un
hombre de
viudo que
circo,
tenía
que
que...
es Anthony Quinn, que
Sí,
también
sí, sí.
está
Está
inconmensurable en
genial.
la película,
Buah.
y esa relación, ¿no? que mantiene a lo largo del film, esa mezcla que has comentado, ¿no? Vale, la mirada de la gente del pueblo, que nos hace empatizar con ellos, algo muy cercano. Pero por otro lado, llevarnos a los terrenos de la fantasía a través de la poesía, ahí enlaza, ¿no? con el cine de Pasolini, que también citabais, es lo que le hace ser uno de los grandes a Federico Fellini.
Sí,
Sí.
la música de La Estrada que estamos escuchando un poco ahora de fondo a lo que estamos comentando, ¿no? Que tuvo un Oscar en el año 1954,
Sí,
ya hace años, y la mejor
exactamente.
película de habla no inglesa, claro.
Sí, en esa categoría.
Además son películas que las vemos en televisión y, bueno, en el cine no dan La Estrada en un cine comercial, es raro que lo veamos, ¿no? Pero si la vemos en televisión nos llama la atención, aunque ya sabemos cómo es el argumento, cómo es la historia, pero siempre hay algo que, no sé, que nos interesa y que estamos atentos a la pantalla, ¿no?
Sí, son las películas que te enriquecen, ¿no? Que
Sí,
cada vez
sí,
que
sí.
las ves, por mucho que la tengas como muy cercana, descubres algo nuevo. Eso no todos los directores lo consiguen, ¿no? Y esa unión, ¿no? Repito, es la parte que me fascina, ¿no? De que te abre muchas puertas, te traslada a otros mundos, ese mundo entre lo onírico, lo surrealista, pero también lo muy cercano, ¿no? Lo real. Conjugar ambas cosas es realmente complicado, porque puedes caer en un sentimentalismo fácil, provocando la emoción, la lágrima del espectador, pero por otro lado también la sonrisa. Y eso es gracias al mérito del director y gracias al mérito de los actores que saben extraer lo mejor posible gracias al gran Federico.
Yo a mí me hace gracia porque luego Julieta la de Espíritus, en Las noches de Caviria y La Estrada, son personajes muy parecidos porque en ambos sufren, ¿no? Sufren, por ejemplo, la segunda, que es prostituta, pero ella tiene esa sensación de que va a salir adelante. Yo creo que hace como un homenaje a la mujer.
Sí.
Fíjate, es un homenaje quizá un poco ahí escondidito, porque entonces eso de la mujer ya...
Claro, hay una parte de Fellini que podemos tratar de una manera como muy superficial, ¿no? Uh-huh. Que ponía pues mujeres muy voluptuosas,
sí.
Y tenía como cierta obsesión por los senos, las nalgas, como aparece, ¿no? En Amarcord, por ejemplo, o también puede aparecer en Casanova, sin duda. Pero por otro lado, refleja muy bien, ¿no? Vamos a decir, la sensibilidad femenina. Haciéndola, como bien dices, hay un homenaje. Según se interprete en sus películas, se puede llevar hacia un lado, hacia otro. Pero bueno, tiene otra, es La ciudad de las mujeres, que también es todo,
sí,
un elogio, ¿no? a la figura ahí femenina, ¿no? Y te conmueven sus películas, tanto Lolita de los espíritus como La Estrada, pero gracias, ¿no? a la interpretación de Julieta Masina.
Que
fuera de sus películas, incluso, bueno, otro homenaje, ¿no? Como ese Ginger y Fred, que también vuelve a estar muchos años ya, que es el final de su carrera.
Sí.
Es casi como también todo un homenaje al cine musical americano, a través de dos figuras, ¿no? Que representan el baile, ¿no? De lo que han visto en pantalla.
Muy yo hay un director, no sé si era Joe Cocker, creo que le llamaban el director de las mujeres.
Sí, pero eso viene también porque tiene una película que se llama Mujeres, con sí, lo cual ya le ponen ahí también la etiqueta. Aparte, bueno, pues otra película como es La costilla de Adán, en el que también hay una especie como de guerra de sexo.
Sí, sí.
Y entonces, bueno, le ponían esa etiqueta. Es verdad, el propio Almodóvar, ¿no? También le consideran un director. La chica Almodóvar, ¿no? Que un determinado tipo de personaje termina teniendo esa pegatina, esa etiqueta, pues siempre dice mucho, ¿no?, de su cine.
Además, por ejemplo, las películas estas de Fellini, creo, si no recuerdo, creo que eran todas en blanco y negro.
Sí,
¿hay alguna en color que haya por ahí?
Hay una etapa de su cine, hasta, creo recordar, hasta 8.5. No, Julieta de los Espíritus, ya tengo dudas, en el 65, pero luego ya rueda en color, ¿no? Roma, de nuevo, Roma de Fellini. Él consiguió que su propio nombre trascendiese lo que fuese el título. Desde un punto de vista comercial, Fellini era el habitual, ¿no?, de los cineclubs. Todas sus películas se programaban, se debatían, se
ponían,
en los festivales pasaban, ganaba, triunfaba, etcétera. Y es verdad que no dejaba de ser como una marca, un sello de fábrica. Por otro lado, utiliza también muy bien el color. Amarcord, por ejemplo, es en color. Casanova es en color, Roma también. Recuerdo que hay un pase de modelos, pero que utilizando como una crítica a la iglesia, con diferentes mitras, ¿no?, de obispos, a cual más estrambótica, y siempre es como estás viendo desfilar vidrieras, ¿no? Y ahí potenciaba muy bien también el color. A partir de un momento utiliza el color, previamente usa el blanco.
A mí me hace gracia porque cuando veníamos para acá, dice, no os olvidéis de hablar de aquella que se baña en una fuente. Digo, esa era la Fontana de Trevi.
Sí, es la Dolce Vita.
La Dolce Vita,
¿no? Lo que, como lo hemos empezado el programa hablando de esas imágenes que evocan ver a Anita Ekberg por la noche, es que ya cualquier imagen que ves de la Fontana de Trevi,
ya la ves.
De hecho, creo que tuvieron problemas porque mucha gente quiso
emularla,
y claro, todo el mundo se metía en la fuente y aquello pues era un problema, ¿no?
Te permitían echar monedas, pero meterte ya,
está. Solo si es Anita Ekberg, se la permite todo. Si quiere bañar, que se bañe.
Estamos escuchando ahora de fondo también la sintonía de Las noches de Caviria. La noche de Caviria, donde vuelve a actuar Julieta Masina, que tuvo también un Oscar esta película. Fue la mejor de habla no inglesa, aunque tiene un punto común con el personaje de La Estrada. Era soñadora, sufriente. Esta vez será una prostituta, ¿no?
Fíjate que es un tema vamos a decir, tabú, ¿no?, dentro del mundo del cine. Eso no significa que haya películas en las que la protagonista principal sea una prostituta. Podemos ir a Billy Wilder y Irma la Dulce.
Ah, sí, también.
Irma la Dulce, sí, sí, claro.
Que en cuanto desde el punto de vista del protagonismo, uh-huh, ¿no?, centrado ahí en la imagen, ahí también nos demuestra la valentía, uh-huh, de, no con un afán provocador, sino como un punto de atención. Es decir, para ver, esta profesión existe, muchos hombres utilizan los servicios de la prostitución, pero no te va a mostrar ese lado sórdido que sí, la parte real, sino también un punto de vista más poético, más uh-huh, evocador, más soñador, ¿no?, como más optimista del tema, ¿no?, que también, sí, yo creo que es otra de sus características. Su cine te abre una puerta siempre a la esperanza, uh-huh, pero con los pies en la tierra.
Hay una escena, la escena de la estrada, que está Julieta Massina tocando el tambor, uh-huh, y Anthony Quinn haciendo las fuerzas así para romper las cadenas, y ella toda ilusionada tocando el tambor aquel, cómo la golpeaba, cómo la trataba. Sin embargo, ella veía un escape, uh-huh, prefería andar por los caminos, por las ciudades, pero sentirse libre. Y yo creo que en el fondo veía a través de, no sé, de esas actuaciones, otra clase de persona que era la que le maltrataba. Lo encontraba pues como un caballero andante, ¿no? Poco más o menos.
Es una relación ahí de simbiosis muy,
Zampano,
muy particular, ¿no?
Zampano
y Gelsomina.
Gelsomina, eso es, exacta, efectivamente.
Ahí hay varios momentos en la película que hace todo un homenaje, ¿no?, al cine de Chaplin en cuanto a los gestos. Un personaje que prácticamente habla muy poco, ¿no?
Sí, sí.
La película bebe ahí del cine mudo, pero Julieta Massina tenía un rostro muy expresivo.
Era muy simpática.
Muy, es decir, fotogénico. No era
un bellezón.
Un bellezón, sí, como se ha utilizado, pues bueno, pues una Sofía Loren, Claudia Cardinale, que a mí me parece una de las actrices más bellas, ¿no?, que ha dado la gran pantalla. Hay cientos de ellas, pero Julieta Massina tenía un encanto especial, ese punto de fragilidad, ¿no?, y muy, muy expresiva en la imagen, muy, muy agradable, interpretando papeles muy controvertidos y realmente difíciles, y esa es la virtud, haciéndolos muy fáciles para el espectador. Da la sensación de una sencillez, una simplicidad que para nada es real.
Por eso decía, Chaplin es el Adán del que todos descendemos.
Sí.
Además, la Julieta Massina tenía enfrente a nada menos, más y nada menos que Anthony Quinn, sí. El mexicano de Chihuahua, duro y agresivo en esta película. O sea que eran dos personajes contrapuestos, ¿no?
Efectivamente, y esos contrastes son los que enaltecen la película. Al final es casi una historia de la Bella y la Bestia, ¿no? La Bestia, uh-huh, en todos los sentidos. Y la Bella, que hay que recordar que ha sido rescatada de un mundo de miseria. Lo que comentabais, salir, ¿no?, de una casa donde prácticamente no va a haber nada de mundo que va a estar sometida, y tener la posibilidad de al menos poder disfrutar de un tambor, porque lo que hace es poder tocar el tambor, que hasta ahora nunca lo ha, y tener una función. Él le dice, lo que tienes que hacer es tocar, anunciarme a mí y ya está, y luego pasar la porra de mi actuación. Y ella se siente importante, le da un sentido a su vida y le da un hueco, ¿no?, a su existencia.
Es que, y muy interesante. Es que tener una madre como la que tenía, mejor que la vendiese. Además, era suegra de Anthony Quinn, vamos, en adaptar el personaje, si no me equivoco, y era cuñada, ¿no?, cuñada de la mujer de Anthony Quinn, que había fallecido.
Claro,
o sea, es una madeja con diferentes colores.
A lo mejor el oyente se está haciendo una idea como muy distinta de lo que puede ser el cine de Fellini, ¿no?
Sí,
pero si tú hoy lees el argumento, la historia de una prostituta, la historia de una mujer que ha sido vendida, te estás creando una imagen. No, ve la película.
Es que, a ver, eso es una digamos, un poco ¿cómo decirte? No el chichi de la cuestión, sino el envase. Lo que vale es lo que va dentro, porque puedes ir y dices, Julieta Massina tal, no, dices, no, tienes que abrir el envase, hacer la carnecita y entonces ya hablar de esa carne, hablar de ese plato, que es, ya digo, es destriparlo, vamos a decirlo así, vivir la esencia de esa mujer, como como lo da lo que tiene y se siente importantísima y era, digamos, un cero a la izquierda para él. Pero yo creo que en el fondo, al final, yo creo que llegan a quererse.
Sí, claro. No podemos hacer un spoiler, no podemos desvelar una parte importante de la película.
No, porque si no nos matan.
Efectivamente, nosotros los primeros que
nos dan de gorras.
Pero hay una... Y ahí, de nuevo, son grandes, grandes interpretaciones. Luego, ese mundo de circense, ¿no? que Fellini tiene. Hay de otros directores. Mira, por ejemplo, me viene ahora a la memoria una escena de Ramando al Viento, una película de un director español, Gonzalo Suárez, en la que aparece una jirafa dentro de un palacio veneciano que perfectamente solo podía haber rodado Fellini. Antes de Fellini hay imaginación en el cine, por supuesto, muchísima, desde Méliès hasta que el rueda, anda que no pasan por ahí directores, pero es capaz de dar una impronta personal a todo ese cine. Mirar la mirada, o sea, centrar la mirada en el mundo del circo, como y Klaus, ¿no? Una película del año 71. Incluso lo que es así una cosa normal, bueno, que te va a dar de la realidad, ¿no? Hay momentos de 8.5 que si no es desde un punto de vista del psicoanálisis, es muy difícil, ¿no? de entender y de explicar. Esa parte del surrealismo, cómo funciona la mente, la psique.
Sí, sí.
Fellini en eso también era un maestro.
Así como decimos muchas veces, cuando oímos el nombre de Charlton Heston, nos acordamos de Moisés, de Ben Hur o del Cid. Cuando oímos la palabra Roger Moore o Sean Connery o Pierce Brosnan, James Bond. Cuando oímos Clint Eastwood, el del bueno, el feo y el malo, de Federico Fellini, cuando oímos ese nombre, podemos ir directamente y rápidamente ya, por ejemplo, a La Estrada o Las Noches de Caviria.
Sí, sin duda.
Eso, él muy aficionado al cine, claro.
Sí, pero yo creo que son películas que bueno, hoy, como comentabas, hoy en día no se vuelven a poner en es muy raro, ¿no? Su paso por televisión, en el cine, a no ser que sea dentro de un ciclo de algo, pues es realmente complicado de hacer, pero que ha dejado una huella indeleble dentro de la industria del cine. Hay otros muchos directores que ese estilo lo no voy a utilizar la palabra imitar, pero sí que lo evocan, ¿no? Es ese mundo onírico,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí.
Sin duda es el término que mejor define a Fellini.
Eso es, por ejemplo, de te cogen.
Sí, pues.
Te cogen y te dicen, película fulanita tal, bebe fuentes del Mastro Piero, de no sé qué, no sé cuánto, guiños a tal. Y dices, al final, ¿qué clase de película es? Sí, estás hablando de un sitio o de otro, pero no es la tuya. No me vengas diciendo que me llamo Caperucita Roja cuando quieres hablar de Blancanieves y de los siete enanitos. Es un decir, ¿eh? Que en este momento, la verdad es que en este momento...
Claro.
Estoy bueno, tan llena de Fellini.
Pues nuestro tiempo se está acabando. Fernando, por ejemplo, hemos hablado de Fellini, que nos ha ocupado el tiempo de este programa, porque yo creo que es un director que se lo merece. Hoy, en el año 2020-21, que ya estamos casi... O sin casi, ¿qué director podemos destacar en Italia, italiano, por ejemplo? Si hay alguno.
Sí, así ahora más reciente, mira, me falla un poquito así la memoria. Hay alguna directora muy, muy interesante, actual,
sí.
Con una filmografía. El problema es el que tiene todo el cine europeo, que llega muy poquito, ¿no? a las salas comerciales. Estoy intentando recordar el nombre de ha sido un poco una pregunta trampa, ¿no?
Sí, eso no vale, no lo he matado, no había trampas.
No, pero yo quería saber, se oye ahí también directores que tienen su categoría en Italia, claro.
Sí. Estoy intentando recordar el nombre de uno.
No, pero no, a ver, basta que lo pienses, dices, visillos, cortinas, te sale de todo.
Pero sí que hay un cine ahí muy interesante y que muy diferente, ¿no?, a lo que se está haciendo en otros lugares. Es que hay una película, se llama El País de las Maravillas, es una directora, y que es muy cercano también al cine de Fellini, y es una pequeña joyita de largometraje, tiene ya, no sé, mejor 8 años o así, tiene su tiempo, pero hechas sin grandes pretensiones, pero son películas que, bueno, se luego llegan, ¿no?, a las salas,
Sí.
a los festivales, y gracias a eso se estrenan, se cae. Hoy vemos a Fellini desde la distancia,
claro,
que ha cerrado toda su filmografía y que directamente ya podamos hacer todo un recorrido y un estudio de sobra como la de tantos otros. Hay otros directores que ahora están prácticamente en rodaje, ¿no? Y algunos pues iniciando, y sé que hay sin duda dejando.
Es que me hacía gracia porque Fellini le gustaba 2001, Odisea en el espacio, no me acuerdo cuál la otra, y dices, bueno, ¿y por qué no le va a gustar? Director, hay veces que hay actores que valen más como directores que como actores, o al revés. Entonces, bueno, de momento he hecho de actor, pero ahora sí de director me encuentro a mí, el Clint Eastwood. Dices, bueno.
Mira, te cuento a modo de anécdota, yo en el curso que doy dentro de aquí de la Universidad Popular, uno de los cursos es Grandes Directores de la Historia del Cine. Ya llevo 10 años con este curso. En el primero metí a Fellini, dentro de la edad de los grandes, ¿no? Vimos a Chaplin, vimos a John Ford, vimos unos cuantos sin duda. Y es curioso cuando algunas películas, por ejemplo, hace poco nos acercamos a la obra de Stanley Kubrick, y directores que atacaban La naranja mecánica, directores que la defendían, ¿no? Por ejemplo, un incondicional era Buñuel. Creo que Fellini también fue uno de los que defendieron a Kubrick. Cuando muchos otros, con toda la polémica que generó la película, directamente le atacaron. Es verdad, hay que dejar pasar el tiempo. Volvemos al tema del vino, para que a veces, antes veo una película que se airee y luego la disfrutamos y luego la bocamos, ¿no? Sí.
Pues bien, pues aquí se acaba esta charla, que me ha parecido cortísima, porque hablando de cine, las charlas siempre son cortas. Fernando, pues agradecerte tu presencia aquí en Radio Colores, en la emisora de la Universidad Popular de Palencia y en nuestro programa El Cofre de las Palabras, hablando de este tema tan bonito como es el cine hoy de un director como es Federico Fellini.
¿Me puedo quitar la pajarita, señor?
Sí, quítese usted la pajarita,
ay,
sí.
A ver, tráeme la jaula.
Un placer, como siempre.
Pues bien, esperemos que en otra ocasión sigamos hablando, no de Fellini, de otros directores, otros temas en bandas sonoras, actores, series de televisión.
Que se va a quedar sin la lista, deje que se ha dejado la lista.
Hay mucho para hablar. Así que, Fernando, por mi parte, muchas gracias.
¿Y por la mía qué?
Y por la tuya también.
Ah, vale.
Bueno, que si no, usted no le doy la...
Bueno, pues,
no le pago el sueldo este mes.
¿Cómo hace?
Mira, me acabo de acordar del nombre del director, Nani Moretti.
Por... Hombre, pues sí.
¿Ahora qué tenemos que hacer?
Entonces, aplaudida. Sí, señor.
Fíjense los arrojidos.
Entonces, no ha sido tanta la pregunta con trampa como la que...
Señor editor, que se fije en lo...
Pues nada, ahora ya en serio.
Sí,
Fernando Méndez, profesor de cine de la Universidad Popular de Palencia, muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Y hasta la próxima.
Pues bien, amigos, nos ha sabido a poco este tiempo del Cofre de las Palabras dedicado al séptimo arte, o sea, al cine.
Sí, sí, y más después de hablar con Fernando Méndez, profesor de la Universidad Popular de Palencia, y más, etcétera, etcétera, sobre la vida y obra del director de cine, el italiano Federico Fellini, un monstruo.
Es que el cine da para hablar un programa, dos, tres, cuatro, cinco. Es que hay tantos temas para hablar.
A ver si se va a quedar sin números, señor
no,
director.
No creo. Bueno, pues nosotros aquí nos despedimos, deseando que ya han pasado un ratillo a los aficionados al cine, un rato agradable, con nuestro amigo Fernando Méndez, como decíamos, profesor de la Universidad Popular de Palencia. Y bien, pues nada más, por nuestra parte, agradecer la atención nos han prestado a este programa. Ya lo saben, como les solemos decir, a cuidarse y a cuidarnos. Saludos cordiales y gracias por la atención que nos prestaron.